Y hoy en Suena Tremendo vamos a dar un giro hacia lo religioso. Nos acompaña Alfonso Costa, quien lleva una doble vida, si lo puedo decir de esta forma. Por un lado es gerente de alimentos y bebidas del bar Guaringas en su ciudad natal. En realidad en su ciudad natal no, ese lugar de crianza que es Lima, Perú. Pero al mismo tiempo es un maestro budista del Camino del Diamante. Alfonso está con un ciclo de charlas a cargo del Centro Budista Camino del Diamante. Y bueno, aprovechamos para invitarlo al programa para conversar un poco sobre budismo. ¿Cómo anda, Alfonso? Bienvenido.
Muy bien, muchísimas gracias.
En la gran góndola de las religiones que tiene la humanidad, uno puede optar, hay algunas que están, digamos, a nivel cabeza, y son las más visibles, otras están más abajo, son las menos visibles. Las más visibles tenemos al cristianismo, tenemos al judaísmo, tenemos al islam, el hinduismo, por qué no decirlo, y tenemos al budismo, ¿no? Y a la hora de elegir una de estas religiones, por lo menos en esta parte del mundo se opta por las otras de la góndola y no tanto por el budismo. En tu caso, Alfonso, ¿cómo llegas al budismo?
Es muy interesante porque cuando llego al budismo también tenía una idea que era algo que tenía que elegir entre una religión u otra, pero en el tiempo te das cuenta que realmente el budismo no pertenece a esa línea o a una religión, ¿no? Uh-huh. Yo llego al budismo porque desde que estudié en un colegio católico desde primaria, desde primero de primaria hasta quinto de secundaria. Llevé el curso de religión, filosofía también, y siempre tenía una duda, ¿no? ¿Por qué todas las respuestas terminaban en la fe? En que tenía que creerlo, ¿no? Yo desde muy niño siempre he sido alguien que le gusta experimentar y no me quedaba contento, ¿no? De primero de secundaria, ya pasando la secundaria, empezaron mis preguntas hacia los sacerdotes, hacia los profesores de filosofía, que ¿por qué teníamos que creer si no podíamos experimentarlo? Si no había una respuesta en qué creer, ¿no? Uh-huh. Si Dios nos creó, ¿quién creó a Dios? Y siempre preguntas que creo que la gran mayoría de personas en Occidente que somos libres y que tenemos un pensamiento crítico, en algún momento nos la hemos hecho, ¿no?
¿Nunca manejaste la góndola que está enfrente, que es la del agnosticismo o el ateísmo?
En verdad,
siempre quisiste creer en algo.
No creer. Por lo tanto, me volví agnóstico y luego quería encontrar respuestas, porque siempre me preguntaba por qué tengo dos manos, por qué tengo dos pies, por qué tengo la posibilidad de pensar, ¿no? O sea, ser agnóstico, no creer en que hay algo que yo puedo experimentar, tampoco me llenaba la mente de respuestas, ¿no? Siempre pensé que podía encontrar una respuesta, porque si tengo la capacidad de experimentar, definitivamente tengo la capacidad de encontrar una respuesta, ¿no? Entonces seguí buscando y definitivamente con lo que más uno puede experimentar cuando termina el colegio es con drogas, con viajes, ¿no? Con amigos, y empecé tomando drogas como marihuana, cocaína, luego ácido lisérgico, éxtasis, ¿no? Y luego de un tiempo de experimentar con drogas químicas y darme cuenta de que lo que estaba haciendo era dañarme, empecé a experimentar con plantas, y experimentando con plantas empecé a darme cuenta que tenía que buscar algo en mí, no tanto en algo externo, ¿no?
Eso me parece que es un caso que se repite, ¿no? Una suerte de secuencia que se repite, la de vacío existencial, búsqueda por el lado de drogas, noche, lo que sea, y después salvación en la religión, ¿no?
El auge y la caída.
Auge y caída, y sí, porque hasta conozco casos, y uno se fija en el mundo del rock y hay muchos que terminan abrazando férreamente la religión como un modo de salvación y de alejarse de aquello que le está haciendo mal, ¿no? Digamos que vos no escapás a ese molde clásico. En ese sentido, lo tuyo no fue tan radical.
No fue tanto como una salvación, uh-huh, sino encontrar respuestas, realmente respuestas que no terminan en algo externo, sino apuntan hacia una experiencia, ¿no? O sea, realmente es completamente diferente porque el budismo no es una religión. Uh-huh. Pero bueno, en mi búsqueda encuentro unos amigos que practicaban el chamanismo con un poco de mezcla de budismo, porque su papá había estudiado en India budismo, y habían enseñanzas muy simples, ¿no? Como la impermanencia, ¿no? Que no podemos ser felices buscando felicidad en cosas externas, porque las cosas externas todo el tiempo cambian, y si pensamos en un momento, esto me hace feliz, pero eso cambia, y automáticamente perdemos ese estado de felicidad y empezamos a darnos cuenta de que nuestra felicidad, o pensamos que nuestra felicidad, son pequeños momentos en la vida. Y eso es lo que nos decimos todos, ¿no? O sea, buscamos la felicidad, pero con que tengamos la felicidad en pequeños momentos de nuestra vida somos felices, ¿no? O sea, decimos, ah, ya, soy feliz. Medianamente feliz, tener pequeñas felicidades condicionadas, ¿no?
¿Y cómo hace uno para ser feliz, según el budismo, simplemente con su propio cuerpo? Digamos, con su propia mente, con sus órganos, ¿no?
Claro, entonces, las primeras enseñanzas que entiendo yo son la impermanencia, ¿no? Que no podemos ser felices poniendo nuestra confianza en que algo que es impermanente nos va a hacer feliz. Eso es lo primero que yo entiendo. Y cuando entiendo eso, digo, bueno, entonces, ¿por qué tomo una planta que me da un estado condicionado con la planta que en algún momento se va a terminar? Si es impermanente, tampoco me va a hacer feliz. Y ahí me puse a investigar un poco más, a leer un libro de budismo que describiera más las enseñanzas paso a paso, ¿no? Leí un libro que se llama El Arte de la Felicidad, de Dalai Lama. Y cuando leí el libro, me di cuenta de que la búsqueda que hacíamos todos los seres era una búsqueda equivocada. Buscar todo hacia afuera, ¿no? Pensar de que nuestro cuerpo va a ser feliz, pensar de que vamos a ser felices teniendo una nueva casa, un nuevo carro, un nuevo hijo, una nueva novia, o unas nuevas novias, o, ¿no? Buscando la felicidad siempre en cosas que no, que todo el tiempo están cambiando.
¿Hay algo que permanezca incambiado?
Sí.
¿Qué cosa?
El espacio.
¿El espacio exterior o no, el espacio...?
El espacio en sí. Ahorita nosotros ocupamos un espacio.
Ajá.
Si nosotros salimos de este espacio, el espacio sigue siendo el mismo espacio. Si tú vuelves a poner a otra persona acá y vuelves a poner nuevas cosas acá adentro, el espacio se ocupa. Uh-huh. Pero cuando sale, el espacio vuelve a ser espacio.
¿Pero cómo es el espacio? O sea, ¿el espacio es este cuarto, por ejemplo?
Cuando llego a las enseñanzas, leo un poco más y descubro que hacia donde apunta las enseñanzas de Buda es hacia reconocer un estado de nuestra mente que no cambia, a reconocer nuestra mente o reconocer realmente la naturaleza de nuestra mente. Y Buda dice que la naturaleza de nuestra mente es como el espacio, es completamente abierta, clara e ilimitada, donde nuestro cuerpo aparece, cambia, envejece y muere, donde nuestros pensamientos aparecen, juegan en nuestra mente y desaparecen en nuestra mente. Donde nuestras emociones aparecen, juegan en nuestra mente y desaparecen en nuestra mente. Pero esa capacidad de ser consciente, ese espacio donde nuestros pensamientos aparecen, donde nuestras emociones aparecen, donde nuestro cuerpo aparece, no cambia. De hecho, podemos encontrar algo desde el momento en que nacemos hasta que morimos que permanece intacto. Nuestras emociones, nuestra forma de pensar, nuestro cuerpo cambia, pero hay algo ahí que es consciente de las cosas que ocurren, que no cambia, que todo el tiempo está presente.
Y pero qué, y qué,
bueno, pero igual,
no, pero ahora,
pero tiene un principio, pero tiene un principio y tiene un fin.
No,
no dijiste que o sea, la mente, digamos, a ver, pienso en la mente, no, la mente viene del cerebro, ¿no?
Eso es si piensas que tu verdadera naturaleza es tu cuerpo.
Ajá.
Pero si tú tratas de encontrar qué cosa es tu verdadero yo, si tú empiezas a observar, ok, yo soy mi cuerpo. Tú piensas, yo soy mi cuerpo.
Uh-huh.
Y si no tienes este dedo, ¿sigue siendo tú? Sí, sigue siendo tú, ¿no? Recordaron un dedo, sigue siendo tú.
Uh-huh.
Tu cuerpo, desde el momento en que naces hasta el momento en que mueres, cada 7 años, todas las células de tu cuerpo son nuevas.
Uh-huh.
O sea que no hay un yo en el cuerpo, ni siquiera tu cerebro. Tu cerebro todo el tiempo está cambiando.
Claro.
Si tú analizas, ¿qué soy entonces? ¿Qué soy yo? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿A quién es el que alimento? ¿Qué es mi yo?
Uh-huh.
Y buscas, mi yo son mis pensamientos, pero tus pensamientos también todo el tiempo cambian. ¿Qué soy yo? Mis sentimientos, mis emociones, pero si todo el tiempo cambian, ¿dónde está tu verdadero yo?
Uh-huh.
¿Qué es tu yo? ¿Qué es lo que tú realmente eres? Y eso es, ese es el punto de partida de Buda. Esa es la primera verdad del Buda.
Y de, dice, y de Freud también.
Dice, existe el sufrimiento.
Uh-huh. Ajá.
El sufrimiento todos lo conocemos. Existe una causa para el sufrimiento. Y la causa para el sufrimiento es que nosotros pensamos de que nuestro yo es real. De que tenemos un yo real. Luego dice que existe el fin del sufrimiento. Y es reconocer de que ese yo no es real. De que nuestra verdadera naturaleza es ausente de un yo. que nuestra verdadera naturaleza es como el espacio, completamente abierta, clara y ilimitada. Y existe un método para poder reconocerlo. Desde ese, de esa cuarta noble verdad del Buda es que aparecen todas estas enseñanzas que nosotros practicamos en los diferentes linajes y métodos de práctica para poder reconocer lo que realmente somos. Si no queremos entrar tanto en filosofía, tal vez, podemos solamente tratar de pensar si podemos ser felices con las condiciones que nosotros tenemos en este momento. Si podemos ser realmente felices.
Capaz que lo que le seguimos con esto después de la tanda, Alfonso. Yo quería ir un casillero más atrás, ¿no? Hablabas de que el espacio es lo único permanente. Pero ese espacio, ¿qué tipo de felicidad nos garantiza? ¿No? Capaz que arrancamos por ahí después de la tanda. Y conocemos problema. Algo también de la vida de Siddhartha, ¿no? De sus buenísimo. Enseñanzas. Y por ejemplo, ¿qué analogías existen entre las enseñanzas de Siddhartha y las del propio Jesús? Porque más o menos, los dos más o menos a los 30 años empiezan a predicar, por ejemplo. No sé a qué edad muere.
85.
A los 85. Vivió un poquito más que Jesús, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, vamos a conocer un poco de su vida, las diferentes ramificaciones que se dieron en el budismo y algunas respuestas más vinculadas excelente. A lo filosófico. Después de la tanda, y también comentamos lo de las charlas, ¿no? Horarios, etcétera. Ya venimos.
Perfecto.
Seguimos hablando con Alfonso Costa, representante del Centro Budista Camino del Diamante, peruano, que está acá en nuestro país por dar una charla hoy a las 20 horas. Es así, en una charla pública sobre relación maestro-estudiante en el Centro Budista Camino del Diamante. Bueno, después vamos a dar los datos específicos de cómo pueden ir hasta ahí, dónde queda, etcétera, etcétera. Creo que la entrevista la hicimos entre el flash y la tanda, ¿no? Porque nos sacamos muchas de las dudas que teníamos. Pero vamos a arrancar por el principio, por el propio Siddhartha, que es, digamos, el profeta, no sé si se lo llama profeta, el que transmitió estas enseñanzas que hasta el día de hoy se siguen llevando adelante. De Siddhartha, que nació en el territorio donde hoy es la India, que era hijo de una casta de nobles, puede ser, que vivía era una persona que vivía bastante encerrada, como una burbuja, que en un momento tuvo experiencia con el exterior y que a partir de ahí empezó a reflexionar, terminó yéndose a una suerte de bosque donde terminó por definir lo que serían sus enseñanzas posteriores. Es así, fue muy sintético a mi presentación.
Fue la película de Keanu Reeves, tu presentación, ¿no?
Sí, en verdad. Es tal cual, todo lo has dicho exactamente como es. Él era hijo de un rey, cuando nació tenía muchas posibilidades de convertirse en el más grande rey de la historia en India. Él vivió al norte de la India, cerca a lo que es ahora Nepal, y todavía está el lugar donde él vivió, en un palacio que está derruido, pero está todavía. Y cuando nació, los sabios de la época le dijeron al padre que si ese niño conocía el sufrimiento, se iba a convertir en el más grande profeta de la historia. Y el papá, como todo papá, igual que ahora en Occidente, quiere que su hijo sea el rey o sea el dueño del estudio de abogados o el dueño de la empresa en la cual labora.
Lo hizo sufrir.
No, lo evitó el sufrimiento.
Si hubiera visto la película de Keanu Reeves, hubiera visto que en realidad vivió una vida palaciega y de felicidad mimado por todo el mundo.
Vivió en una burbuja.
Es exactamente lo que hacen nuestros padres, bueno, no sé si en Uruguay, pero en Perú sí lo hacen, que tratan de que los hijos vivan en una burbuja donde apunten hacia logros materiales, que es lo más importante que tenemos hoy en día, ¿no? Uh-huh. Y exactamente hizo lo mismo, trató de protegerlo del sufrimiento y le dio la mejor educación, la mejor comida, las mujeres que quería tener, y cubrió palacio con una muralla y evitó que fuera más allá de lo que él podía mantener bajo control, ¿no?
Y después en un momento decide salir, conoce a una seta, conoce a un moribundo, conoce a un enfermo y conoce a otra persona.
A un viejo, a un enfermo y a un muerto.
Y un muerto.
Esos son los tres que con los que entra en contacto directo con el sufrimiento de todos los seres y dice, ok, ¿qué está pasando? ¿No? Y eso era algo que no podía evitar. O sea, en algún momento iba a haber a alguien viejo, a alguien enfermo y a alguien muerto. Es inevitable. Eso todos lo vemos todos los días en la calle. Pero él lo vio a la edad de 29 años y a esa edad regresó a palacio y le dijo, pero papá, o sea, tú vas a morir, mi mamá va a morir, y voy a sufrir,
¿no? Un ataque de pánico.
¿Tú? Claro, ¿no? Y le dijo, en base a su ataque de pánico, le dijo, tengo que encontrar algún lugar, algo seguro, una felicidad que no cambie, tengo que encontrar el fin del sufrimiento, ¿no? Y ahí salió en búsqueda de eso, encontró la Z que tú dices, después de eso. Y
la Z es una persona que vive con lo mínimo indispensable.
Digamos. Se despoja de todos los bienes materiales y enfoca su búsqueda a reconocer en él un estado de felicidad. Y él, pero abandona completamente el mundo material. Y eso es lo que tú dijiste hace un momento, ¿no? No tenemos que abandonar nada material. Lo que tenemos que hacer es abandonar la relación que tenemos con lo material, de pensar de que las cosas materiales nos van a hacer felices. Porque en el momento en que él practique el ascetismo, se abandona absolutamente todo y llega al extremo de casi morir de inanición. No comía, no tomaba agua, para solamente enfocarse en la búsqueda espiritual. Pero la búsqueda espiritual no alimenta nuestro cuerpo y tampoco nos da abrigo. Y lo que él reconoció en esta enseñanza, que es la enseñanza que más repetimos en el budismo, es escuchó que un valsero le enseñaba a su sobrino a tocar una guitarra, una cítara, que es una guitarra más grande, y le decía que las cuerdas de la cítara no podían estar muy muy apretadas, que si uno las toca se rompen, y no pueden estar muy muy sueltas, que si uno las toca simplemente no hacen ruido, que no va a encontrar, que para encontrar un perfecto sonido armónico tiene que encontrar un término medio, ¿no? Y él le dijo, oh, claro, ¿no? ¿Cómo voy a descuidar mi cuerpo? ¿Cómo voy a descuidar las cosas del exterior y dedicarme solamente a lo interior? Tengo que tratar de encontrar un balance en mi búsqueda, ¿no? Estar fuerte, estar sano, ¿no? Tener lo que necesito para vivir y al mismo tiempo continuar mi búsqueda para poder lograr un estado de felicidad en mí, ¿no? Y ahí empezó su búsqueda. Solo dejó a los ascetas y se sentó bajo un árbol, comió, se alimentó, se bañó y dice que meditó durante 6 días y 6 noches y a la sexta noche, en la luna llena de mayo, que justamente ha sido el viernes pasado, viernes o sábado, sí, él alcanzó lo que nosotros conocemos como el estado de Buda, ¿no? Le decimos el despertar, la iluminación, tiene un montón de términos, pero es simple, en verdad, es solamente reconocer nuestra verdadera naturaleza. Reconocer nuestra verdadera naturaleza nos convertiría a nosotros en un Buda instantáneamente. No es Buda, significa estar despierto, es que realmente reconocemos nuestra verdadera naturaleza. Es simple, es muy simple el budismo.
Volviendo al bloque anterior, ¿no? Tú hablabas de lo impermanente, eso es lo, así lo llaman, es lo que no es permanente, y lo único permanente es el espacio, y hay que uno cuando llega a Buda es cuando reconoce que lo único permanente es el espacio. Me imagino que va por ahí la cosa, pero no me quedó muy claro qué tiene que ver reconocer que lo único permanente es el espacio con la felicidad, ¿no? con un estado de iluminación, de gracia, como se le quiera decir.
Sí, básicamente Buda da 4 nobles verdades de donde surgen todas sus enseñanzas, que son: existe el sufrimiento, que es una enseñanza que todos entendemos, existe una causa para el sufrimiento, y la causa para el sufrimiento es creer de que nosotros tenemos un yo real. Ahí él nos aclaró un poco la vida, porque nosotros siempre pensamos que la causa del sufrimiento viene de factores externos. Nuestra madre, nuestro padre, nuestro presidente, los políticos, siempre alguien tiene la culpa de nuestro sufrimiento, pero no encontramos la verdadera causa de él. Y cuando Buda observó y trató de experimentar dentro de él qué es lo que verdaderamente somos, descubrió que la verdadera causa de nuestro sufrimiento era creer de que nosotros tenemos un yo real, un yo que no cambia, igual que las cosas externas, que pensamos o tratamos de mantenerlas como si fueran nuestro yo. Porque nuestro yo, cuando analizamos un poco, pensamos que es nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestros dedos, nuestras uñas.
Estoy yo. Yo pienso que somos el cerebro. Yo estoy ahí.
Claro, pero si tú analizas el cerebro cada 7 años es diferente. No hay una sola célula en el cuerpo que permanezca exactamente igual en 7 años. Entonces tu yo es algo que está totalmente cambiando, no tiene una existencia
real.
Una existencia real. En el punto de que si uno le tritura en la cabeza, se muere, ahí hay una existencia real.
Una,
¿no?,
pregunta: ¿tú piensas que las imágenes que ven están en tu cerebro? ¿Tú piensas que lo que tú ves, hueles, escuchas, sientes, tocas, tus sentimientos, tus emociones, son simples chispazos eléctricos corriendo por tu cerebro?
No, no son simples, son muy complejos. Pero me lo decís como si fuera una cosa simplísima, al revés. Debe ser lo más complejo del mundo, un mecanismo por el cual uno puede interpretar la realidad
si tú analizas
y recibir las su
partículas,
¿no?
Las partículas, entremos al cuerpo en sí, a las partículas, a las células, uh-huh, a lo material. La materia, nuestro cerebro y cada partícula de nuestro cuerpo está hecho de átomos, electrones, protones, absolutamente todo nuestro cuerpo. No hay ni uh-huh una sola célula, nuestro cerebro, todo. Si tú... Eso es científico, eso no es,
sí, sí,
eso no es este budismo, ¿no? Si tú agarras cualquier partícula y la divides, la divides, la divides, la divides, la divides, la divides, hasta tratar de encontrar de dónde proviene la partícula, esa partícula última, de dónde nace la partícula. Los científicos han logrado hacer un acelerador de partículas donde pueden uh-huh hacer que partículas choquen entre ellas para encontrar si es que realmente hay algo real en la materia, en el cerebro. Sin el cerebro...
Creo que era algo más complejo que buscar algo real en el cerebro. Creo que tenía otra cosa que ver lo del colisionador de hadrones.
No, lo que están tratando de hacer es encontrar la última partícula de donde todo proviene. Si es que la materia realmente existe. Yo lo estoy relacionando a tu pregunta. Uh-huh. Ellos han descubierto que en un espacio completamente vacío donde partículas chocan entre ellas, la mínima partícula de la que han logrado sostener, chocan entre ellas, las partículas en este espacio vacío desaparecen. En este espacio completamente vacío, donde no hay partículas, está completamente vacío, partículas vuelven a aparecer y juegan entre ellas. Han descubierto que no existe una última partícula de donde provenga la materia. Uh-huh. Si tú piensas que eres tu cerebro o tu cuerpo, automáticamente te vas a dar cuenta que no, porque científicamente está comprobado que las partículas y la materia no existen.
Pero yo pregunto... Esto Buda no lo sabía, ¿no?
Si lo pones uno al costado del otro, la ciencia y el budismo van completamente de la mano. No hay algo que no haya dicho el Buda que la ciencia hoy en día, en el año 2014, tenga como respuesta.
Igual, vuelvo un cacho a lo anterior, ¿no? Uno dice, bueno, en realidad uno es más que su cerebro y demás. ¿Cómo respondés entonces que si uno pierde el cerebro, ¿no? Si bueno, te trituran el cerebro, te meten balazos o lo que sea, uno deja de tener conciencia, ¿no? Se muere.
Claro, igual te sacan el corazón y también te mueres. Te sacan el
por decir algo.
Y también te mueres. Definitivamente nuestro cuerpo funciona en base a causas y efectos. Uh-huh. Causas y condiciones. Todo el mundo funciona así. O sea, si tú no tienes el cerebro, definitivamente no tienes el habla, no tienes de repente la vista, de repente no tienes el oído, pero han logrado sostener algunas cosas con parte del cerebro derecho.
Bueno, pero reconozcamos que si uno no tiene su cerebro en el estado que lo tiene ahora, si lo pierde, si le pasa algo, deja de existir,
pero
¿no?
Pero es exactamente igual con cualquier parte de tu cuerpo. O sea,
si uno pierde el brazo, puede andar más o menos bien.
Claro,
un poco deprimido,
De repente no puedes escribir, si no eres zurdo.
Exacto.
O sea, pierdes alguna cualidad. Si tú... tratas de encontrar alguna respuesta en tu cuerpo, a donde vas a llegar es a la muerte. Si tú piensas de que tu existencia es real, de que tu cuerpo es real, la vejez, la enfermedad y la muerte son reales. Si tú piensas que tú tienes tu cuerpo, uh-huh, que tu verdadera naturaleza es ese espacio que no cambia, que es capaz de ser consciente, de donde tu cuerpo aparece, juega en él y muere en él, tu naturaleza es ese espacio claro que no nace y que no muere, y automáticamente empiezas a tener una experiencia de libertad mayor a la que si tú piensas que eres tu cuerpo, porque la enfermedad se vuelve real, se vuelve más real, la muerte se vuelve real, no hay más allá de la muerte.
Ajá.
¿Qué tipo de respuesta es la que estamos buscando como seres humanos, ¿no? Reconocer nuestra verdadera naturaleza, buscamos en el cuerpo, y en el cuerpo descubrimos científicamente, claro, dejas de funcionar si una parte de tu cuerpo no funciona, pero también el auto deja de funcionar si es que le quitas el radiador.
Bueno, pero deja de ser lo que es, ¿no? En definitiva, si uno pierde su cerebro, deja de ser lo que es. Capaz que puede vivir como un vegetal o lo que fuera, pero la persona que uno conoce, el individuo, desaparece. Igual, ahora que te entendí por dónde ibas, te pregunto lo siguiente, ¿no? Una vez que uno adquiere este estado, ¿no?, que vos describís, uh-huh, esta experiencia, ¿cambia en algo la realidad objetiva de que uno se muere?
No, el cuerpo muere, pero si tú reconoces que tu naturaleza es como el espacio que no nace y que no muere, tu verdadera naturaleza no muere, el cuerpo muere. Pero tú eres ese espacio claro donde los cuerpos aparecen, juegan y desaparecen. Aquello que ve a través de tus ojos y escucha a través de tus oídos, esa capacidad de experimentar todo.
No la individualidad de uno.
No, la individualidad es tu idea de yo.
Claro.
Tu idea del yo es la que hace que tú renazcas consciente, que renazcas una y otra vez y que sigas teniendo un cuerpo con el que juegas. Mira, El budismo no trata de dar una respuesta que tú la puedas entender en el nivel intelectual. Si en el nivel intelectual tú tratas de encontrar experiencias, lo único que vas a hacer es afirmar, negar, afirmar, negar, afirmar, negar. Uh-huh. Y te vas a quedar con lo que tienes frente a tu nariz y deseando tener las cosas que quieres en el futuro y tratando de recordar las cosas que están en el pasado. Si tú quieres realmente encontrar un estado de felicidad, algo en ti, una
respuesta... Hay que suspender la intelectualidad.
No lo he dicho para nada. Eso de repente, ¿cómo lo estás tomando tú? Porque de repente piensas uh-huh. que es algo así.
No, pero si no me es suspender... decís que no viene por el lado de lo intelectual y todo eso...
No viene por el lado de lo intelectual. El lado de lo intelectual te ayuda a tratar de apuntar a una experiencia. De hecho, la parte intelectual es importante... Es muy interesante que lo leas. Yo de repente, yo no soy un maestro como Lama Ole, ¿no? O sea, soy una persona que practica las enseñanzas. Tengo la posibilidad de enseñar ahora mi experiencia con el budismo y realmente cómo transforma la vida de las personas. No tratar de darle una verdad a alguien que de repente no la quiere ver. O tratar de afirmar o negar algo que de repente alguien cree. El budismo apunta a la experiencia de reconocer nuestra verdadera naturaleza. Tiene enseñanzas que... van de la mano con la ciencia. Y estas enseñanzas que tienen una metodología para poder realizarlo, una metodología para poder encontrarlo, realmente transforman a las personas. No es una cosa que tiene que suspender la intelectualidad, ni dejar de creer en lo que tú tengas que creer. Eso es para las personas que realmente quieren aplicar un método para reconocer su verdadera naturaleza.
Uh-huh. Alfonso, el nirvana para un agnóstico ateo puede llegar a ser que una sociedad esté totalmente nivelada, donde haya igualdad de oportunidades y todos tengan los recursos mínimos para subsistir y vivir felices, ¿no? En el caso del budismo, ¿qué viene a ser el nirvana?
Reconocer nuestra naturaleza. Si no, ¿para qué están vivos los seres humanos?
Y reconocer nuestra naturaleza es todo lo que decías vos anteriormente.
¿Cuál es el fin de un ser humano? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuál es nuestro fin?
Yo no creo que tenga un fin.
Yo creo que sí, pasar a lo mejor posible mientras estás en esta tierra.
Bueno, uno le da su propio fin, ¿no? Al menos yo pienso eso.
Creo que también es de felicidad que de los otros.
Creo que también es como un poco también, o sea, uno las preguntas que uno hace me parece que también condicionan las respuestas que recibe. Si uno pregunta cuál es el fin del ser humano, ya de priori está aceptando que tiene que haber un fin. Porque si vos de priori no pensaras que tiene que haber un fin, no lo preguntarías, ¿no? Como preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el fin de un control remoto? En este caso es un aparato que, bueno, claramente es para aprender algo, apagar algo, etcétera. Pero en el caso de un ser humano no creo que necesariamente tenga que tener un fin último.
¿Cuál es tu fin, Jorge?
Yo no creo que tenga un fin predestinado. Creo que uno hace el fin que le parece, ¿no? Uh-huh.
No, bueno, claro, obviamente. Viene desde ahí, ¿no? Y el nirvana es simplemente encontrar la esencia de
no,
uno.
No, en verdad son solamente uh-huh. términos que ayudan a apuntar hacia una experiencia que fue la experiencia que tuvo Buda, que según él es reconocer nuestra naturaleza como un espacio completamente abierto, claro y ilimitado, ¿no? Donde las cosas aparecen, juegan y desaparecen en él. Y para mí, como practicante del budismo, no he encontrado otras respuestas. Para ser un ser humano y poder reconocer realmente qué es lo que soy, yo pienso que ese es el fin del ser humano. Si no naces para volverte más viejo cada vez, nos cae el pelo, nos crece la barba, nos vemos más gordos, más flacos y nos morimos.
El budismo tiene...
¿Por qué no podría ser así?
Puede ser así para cada uno crea su realidad.
No, pero lo digo porque me sorprende que tenga que haber algo.
No, eso es para cada uno. No te estoy diciendo que tiene que haber algo, eso es para mí.
Pero en el budismo en general no.
Pero el budismo es para las personas que quieren practicar y reconocer la naturaleza de sus mentes, que tienen un fin, que creen que la finalidad del ser humano es buscar siempre ser feliz. Y para ser feliz sin experimentar más sufrimiento. Eso es lo que pienso que todos los seres, inclusive los animales, buscan. Los animales buscan alimentarse, cubrirse del frío, tratan de ser felices. Los seres humanos también tratan de ser felices. Esa es la finalidad de ser feliz. Y yo pienso que esa es la finalidad de todos los seres humanos. Es algo que no hay ninguna persona que no lo busque.
¿El budismo tiene algún prurito con temas como matrimonio entre personas del mismo sexo o el propio aborto? No baja línea por ese lado, digamos.
No, el budismo solamente es una metodología para reconocer nuestra verdadera naturaleza.
No es una religión, para empezar.
No es una religión. Uh-huh. No lo es.
Uh-huh. ¿Y por qué creer tanto en una persona que nació hace ya más de 2000 años? Una persona que es de otros tiempos. ¿Por qué pensar que esa persona tenía la verdad, pudo haber llegado a la verdad absoluta? Y no cualquiera son las personas que intentaron llegar a esa verdad posteriormente con más experiencia acumulada de la propia humanidad.
Nosotros no creemos que sea una felicidad absoluta o una verdad absoluta, sino pensamos que es algo que funciona en los seres, que realmente transforma a las personas. ¿Y por qué lo hacemos, no? O sea, nuestra línea budista, ¿por qué nosotros continuamos haciéndolo? ¿Por qué influencia a la gente en Occidente? Porque vemos el ejemplo, hemos visto a alguien que sostiene y trata de mantener ese estado en su vida cotidiana, de ser completamente feliz, donde no dependes tanto de las condiciones del mundo para ser feliz, sino que dependes de tu estado, de realmente tratar de reconocer ese estado de felicidad en ti, ¿no? Y tenemos un ejemplo, por eso es la charla de hoy día, relación maestro-estudiante, que es que nosotros aprendemos de alguien que vemos que sostiene ese estado. Vemos a una persona completamente feliz, que es completamente ausente de miedo, donde trabaja todo el día para beneficiar a los demás, y pensamos que eso es una meta que todos los seres podemos tener para poder beneficiar a los demás. No es una historia en libros, ¿no? No es tratar de hacer que los demás piensen como tú tampoco. O sea, el budismo no hace proselitismo. Que tú me hayas invitado acá, no es que nosotros estemos en la calle tratando de transformar a las personas a budistas. El budismo es una metodología que se tiene que aplicar. Tiene una parte intelectual que puede ser afirmada y negada con nuevos términos, pero tiene una parte práctica que es la meditación, que lo que hace es que tú puedas realmente experimentar qué es eso que ve a través de tus ojos y escucha a través de tus oídos. Y tiene otra parte más, que es el de sostener esa experiencia en la vida diaria y tratar de empezar a involucrar más todo lo que sucede en el día en una práctica para poder realmente ser de beneficio y darle a tu vida un significado que no solamente quede en cosas condicionadas, sino que tratar de darle a la gente posibilidades de ser felices reconociendo ese estado de felicidad en ellos,
¿no? ¿Un budista se toma menos a pecho una derrota en un mundial, por ejemplo?
Sí, no? Claro, sí, claro. O sea, un budista trata de no poner su felicidad en cosas condicionadas. Lo que hace un budista es simplemente utilizar métodos para reconocer ese estado de felicidad en él y ser un ejemplo para los demás. Eso es lo que hace un budista.
Bueno, vamos a repetir los datos. La charla es hoy a las 20 horas sobre relación maestro-estudiante, como bien decías, Alfonso, en el Centro Budista Camino del Diamante. Buena colaboración por las charlas es de 100 pesos. ¿Dónde queda exactamente el Centro Budista?
Queda en la calle Andes, 1475, apartamento 301. Y si quieren ampliar información, tenemos una página web que es caminodeldiamante.org.uy.
Ese fue Buda hablando, porque no le reconocieron la voz.
Una que me quedó pendiente, ¿no? Existen muchas ramificaciones del budismo. La suya en particular, ¿qué rama es?
El budismo tiene tres, en verdad, él dio 84.000 enseñanzas diferentes. Que están agrupadas en diferentes, son 45 años de enseñanzas, pero lo que nosotros practicamos es una enseñanza que se mantiene viva de alguien que experimentó la misma naturaleza que experimentó el Buda, siendo estudiante de Buda, y se ha mantenido viva hasta ahora de maestro estudiante. Se llama el linaje Karma Kagyu, que es pertenece al budismo tibetano o al nivel de las enseñanzas Vajrayana. Vajrayana significa camino del diamante, donde tratamos de utilizar toda nuestra vida para nuestro desarrollo como seres humanos, ¿no?
Te leo algunos mensajes. ¿Por qué tu existencia es tomar genes de la generación anterior, mezclarlos y pasarlos a la generación siguiente? Ese es el motivo y fin de la vida, es lo que dice Adrián.
Un darwinista.
Excelente, hace tiempo vengo leyendo sobre budismo, hinduismo, Tao y Zen. Les recomiendo, se vive con menos miedo. Soy Fernando de Maldonado.
La cagada es que Forlán descubrió su verdadera naturaleza en pleno partido. No, muy duro, pero muy cierto, ¿no?
Cuando uno sale de la cárcel se siente totalmente libre, no es lo más recomendable, mejor ser budista. Pone, por ejemplo, otra persona por acá. En fin, hay muchos mensajes. Alfonso, te agradecemos mucho haberte arrimado. Gracias. Acá, buena charla, y después rumbo a Lima de vuelta, o, sí, sí, o sí. Seguís girando por el continente.
No, rumbo a Lima de nuevo. Sí. Eso es la primera vez que viajé a enseñar. Fue, bueno, mi maestro me dijo que empecé a enseñar en el 2009, pero no lo he hecho porque realmente uno tiene que tener experiencia para poder hacerlo, y yo tengo 13 años practicando, sigo tratando de experimentarlo. Y vengo acá, es la segunda vez que vengo, el segundo lugar donde he enseñado, bueno, siempre he sido Buenos Aires y Uruguay, donde tengo buenos amigos que me han invitado, ¿no? Y ahora regreso a Perú, pero luego voy a Quito, tal vez. Me han invitado a Quito y me han invitado a Bechke en Hungría, pero aún no sé si vayan, ¿no?
Buda siempre está representado con una suerte de toga suelta, gordo, pelado.
En algunos sentado. Casos, no siempre es gordo.
Bueno, no siempre es gordo. ¿Cómo era el verdadero? ¿Era gordo? Es muy parecido. O sea,
en cuanto yo estaría ahí. Yo estaría ahí.
Y
el propio Alfonso tiene su aire de Buda.
Tiene sus redondeces también, ¿no?
Bueno, pero es como un tema simbólico el tema de que sea gordo, ¿no? No era nadie.
El Buda no era gordo. El Buda era un príncipe delgado, ¿no? Era un príncipe delgado y sí, se le grafica como gordo en China porque había un maestro que se llama Lipo, que necesitaba liposucción. Era un maestro Lipo que era un maestro de budismo, él pertenecía a la tradición Chang del budismo. Y decían que lo veían tan feliz que estar cerca de él contagiaba la felicidad. Entonces empezaban a siempre a acariciarlo, estar cerca.
A frotarle la pelada.
Le frotaban la pelada, le frotaban la barriga también. Mira. Hay muchos chinos en Lima, hay mucho de ese Buda chino, pero ese no es el Buda. Buda no significa despierto. Era un Buda también, sí, sí. ¿No? Como todos nosotros. En nuestra naturaleza, la naturaleza del Buda, es el espacio, ¿no?
Hay templos budistas. Los templos budistas carecen de simbología, de... ¿Qué cosas, se puede encontrar uno en un templo budista?
En un templo budista, los templos budistas han permanecido en el tiempo para poder sostener y mantener las enseñanzas vivas, ¿no? En el Tíbet, por ejemplo, hay un montón de monasterios.
Entre uno que se cuenta la historia de Siddhartha, por ejemplo, a lo largo de todo el templo, eso, digamos, en cuadro.
Lo tenemos en España, tenemos un sitio muy bonito, sí. Sí, se llama Karmaen, es un centro de retiros muy grande, pero es para laicos, no es para monjes.
Pero no hay cruces, no hay altares, no hay vírgenes, no hay...
No, hay altares, pero los altares solamente nos sirven como un espejo para poder realizar las cualidades de nuestra mente, ¿no? Las imágenes de Buda son como mapas que representan cualidades de nuestra mente con las cuales podemos trabajar, ¿no?
Bien. Alfonso, muchas gracias por arribar.
A ti, muchísimas gracias.